Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Dani Guarino y Gabriel Ortiz. ¿Cómo están?
Hola Lucho, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien por acá. Gracias, Pitu.
Todo tranquilo, por suerte. Gracias por la invitación.
Bueno, muy bien. Bueno, el podcast de hoy va a ser bastante especial, valga la redundancia, porque es un especial de los premios Oscar, en donde vamos a estar analizando desde nuestro lugar las categorías más importantes o más relevantes para nosotros, dando un poco nuestra visión de lo que hemos visto, teniendo en cuenta las películas que vimos. Ahora vamos a compartir un poco, a ver qué películas vimos, si vimos todas, si nos faltó alguna, y también nuestro olfato, nuestra percepción de para dónde puede ir la Academia este día domingo 10 de marzo, en donde se celebrará esta premiación. Así que, bueno, chicos, no sé si...
Exacto, la premiación número 96 en la historia de los Oscars. Y bueno, ya que veníamos en los últimos podcasts, por lo menos nosotros los que nos hemos cruzado con ganas de hablar de este tema, bueno, acá estamos dedicándole exclusivamente al desarrollo de, bueno, lo que vos dijiste, Lucho, de cuáles son nuestras percepciones, cuáles creemos que tienen muchas fichas para ganar. Y bueno, si eso más o menos se condice con lo que nosotros opinamos también.
Exactamente. Así que, sin tanto preámbulo, vamos a ir al hueso y vamos a arrancar con la mejor película. Así, sin más.
De una.
Así, de una.
Para engancharla a los oyentes de entrada.
De una. De una. O escuchan esto y después ya nos abandonan las otras categorías. Es la manta corta. Tenemos American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things y The Zone of Interest.
Bien.
A ver, ¿vieron todas primero para arrancar? ¿Vieron todas las películas?
Yo vi las 10 películas.
Pitu, vos fuiste de los primeros, creo, que conozco, que vio todas las películas en tiempo casi récord.
Sí, siempre intento hacerlo año a año, pero esta vez creo que con 2 semanas de anticipación o 3 semanas de anticipación ya tenía todo visto. Así que sí, me estuve preparando, hice mis tareas, así que puedo dar mi opinión objetiva de lo que creo que va a ganar y de lo que a mí me gustaría que gane, ¿no?
Muy bien.
Opinión objetiva, ya.
Sí, sí,
no.
Opinión objetiva, ya no es objetiva.
Ahí te digo la palabra subjetiva y reemplazarla. Subjetiva.
El hombre objetivo. ¿Vos, Dani, viste todas?
Me arrastró Pitu, pero sí las vi todas, pero no todas las vi completas.
Algunas, eso es tremendo.
Digamos, sí. Así que también es bastante sesgado, pero también, digamos, las dejé de ver por motivos.
Por alguna razón.
Por ciertos motivos. Algunas me gustaría terminar de ver, como por ejemplo Los Asesinos de la Luna. Bueno, esa me gustaría terminar de verla, me reinteresaba.
Sacrificio. ¿No la terminaste de ver?
No, ¿sabes por qué? Porque cortamos la película en determinado momento, porque la íbamos a seguir en otro momento, y me interesó mucho la historia y cómo se trata justamente de episodios de la historia de Estados Unidos, que tiene que ver con los pueblos originarios y demás.
Sí.
Empecé a buscar información sobre eso y básicamente vi todo el argumento de la película, ya sabía cómo iba a terminar. Me la spoileé a mí misma, ya sé que igual a mí eso igual no me gusta, más allá de saber cómo termina, quiero ver cómo llega a eso y obviamente hay mil maneras de hacerlo. Pero bueno, eso como que me desmotivó un poco a verla en ese momento. Pero claro, Sí me gustaría terminar de verla porque sé que es una buena película.
A ver,
sí,
recordemos que son 3 horas y media, ¿no?
Exacto, eso. Claro. Candidata.
Igual, bueno. Sí.
Bueno,
igual era...
La estadística de las mejores películas más o menos superan las 2 horas de todas estas que están nominadas. Digamos, son películas todas relativamente largas. en esta categoría, ¿sí? Es, uh-huh. Leía por ahí que es uno de los años donde el promedio es de los más altos, de la cantidad de minutos de duración.
Y sí, seguramente estamos superando las 2 horas en el promedio, sí. Me imagino.
Sí, tiene...
Para mí hay, sí, son películas largas, pero creo que ya es parte de, no te digo requisito, pero creo que una película que dure poco, prácticamente la Academia la descarta de entrada, me da la sensación, ¿no? Porque
no, no creo decir, que vean la duración, año... Pitu, honestamente, no creo que vayan a ver la duración, a ver cuánto dura, no,
no bueno, pero hay descartada. Hace, hasta no sé si 5 años atrás, hay películas de 1 hora y media,
no, pero
y yo creo que películas de 1 hora y media no... No cumple los requisitos, digamos.
Sí, es como no, que no.
No se llegan a desarrollar una trama, eso te quiero decir.
Puede ser, que, bueno. Puede ser. Igual es lo que hablamos en varios podcasts, ¿no? De el hecho de que las películas cada vez duran más.
Pero bueno,
lo hemos mencionado en sí, algún sí. que otro podcast, en este caso la película de Scorsese, que debe ser de las pocas en las cuales, según mi óptica, está justificada o podría haber durado menos y ser igual de buena... Pero le perdono que dure 3 horas y media porque se justifica cada minuto que pasa. De vuelta, sí. Porque no ha sido menos. Ahora, si quieren, antes de ir película por película y vemos, si quieren, yo no sé si me voy a animar a...
Yo me animo a darte mi ranking, si querés, ya de entrada.
Ah,
mi
un ranking, ya vas más allá.
Mi okay. ranking así, personal, de lo que yo creo, de lo que a mí me gustó y después lo que creo que va a ganar.
Un ranking del 1 al 10, directamente.
Sí, y te voy a empezar de abajo para arriba, si te interesa. Por el último lugar, vos. Sí, de la que a mí menos me gustó es Barbie con...
Pará, no arranque, pará un poco. Vos, Dani, estás en condiciones de dar un ranking, yo no sé.
No, yo te puedo decir cuáles me gustaron más, no hacer del 1 al 10, es un montón eso.
Pito siempre va un poquito más.
De entrada, igual, Pitu, para que vea.
Vas a poder compartirlo. Claro, acá
yo
hay
creo que
libertad.
En esta edición, hay 5 películas claramente merecidas a estar nominadas, como era previamente, ¿no? Con los Oscars en las ediciones anteriores, solo había 5 películas. Hay 5 películas de relleno para mí, que yo las sacaría de un saque.
Bueno, pero ya lo hablamos. Bien.
Le hemos hablado también.
Pero... El hombre objetivo que va a decir que sacaría 5 de un saque. Es espectacular.
Porque hay películas que están nominadas para dar un mensaje, para que sean políticamente correctas.
Bueno, pero lo hablamos la otra vez. Es como cuando metieron a Maverick. Ahora, no te anticipes. Vamos paso a paso, Pitu. Es como que tiene mucho para compartir, Pitu, gracias a Dios. Así que vamos a arrancar comentando un poquito cómo se elige la mejor película de los premios Oscar, que quizás no todos sepamos exactamente cómo es. No es que se vota y bueno, el que más votos tiene se gana y se terminó. En esta categoría, uh-huh. que es la más, digamos, la más especial, la más importante de todas, creo yo, para elegir la mejor película utilizo un método que se conoce como boleta preferencial, que muestra las opciones después del muestreo que se tiene, digamos, de esta lista acotada, ahora desde hace unos años, extendida a 10 películas, en donde todos los miembros de la Academia tienen la posibilidad de puntuar las películas nominadas en el orden en el que ellos... El orden que va a dar Pitu, por ejemplo,
¿cómo
¿no?
va
del
a ser
1 al
Pitu,
10.
Exactamente.
Pitu va a ser como un ejemplo de miembro de la Academia sin ser miembro de la Academia y sin ganar un mango, básicamente. Lo va a hacer por amor al arte.
Por amor al arte.
Exactamente. Entonces va desde la primera, desde la favorita, hasta la menor rankeada. De no alcanzar el 50% de los votos, se descarta la opción menos votada. Y este proceso se hará tantas veces como sea necesario hasta obtener la mayor parte de los votos. Es decir... Quizás...
Claro, hasta que una de las películas, una sola,
exacto.
tenga más del 50%.
Exactamente.
Supuestamente con esta manera, digamos que es difícil, nosotros lo charlábamos antes, o sea, matemáticamente hay todo como un desarrollo mucho más complejo de explicar y de entender, pero más o menos apunta a, de esta manera, que represente lo mejor posible ese listado que hicieron los más de 9.500 votantes, ¿sí? Que son los que forman parte de la academia y que están, digamos, habilitados a votar.
Exactamente, Dani. Bueno, eso era lo otro que estaba por comentar, justamente, que sí. Es un número bastante importante de personas que votan o que están habilitadas hoy día a votar. Ese número, evidentemente, debe cambiar porque hay que acreditarse, andas a ver qué serie de.
Sí, por ejemplo, este año, respecto al año pasado, se sumaron 300 y poquito de personas. O sea, y que dice que es un número bastante bajo respecto a otros años, ¿no? Mirá. Pueden formar parte de la academia todos los participantes y artistas del mundo cinematográfico directamente que hayan ganado premios o que hayan estado nominados en ediciones anteriores a los Oscar. O sea, esos actores y todos, digamos, los trabajadores del cine automáticamente pueden estar en la academia. No es que tienen que estar, pueden estar, pueden si quieren renunciar a, digamos, ese derecho. Y si no fueron ni ganadores ni nominados, otros dos participantes integrantes de la academia lo pueden postular o patrocinar y, bueno, después de un proceso de selección los pueden admitir o no. Digamos, esos son los requisitos para poder estar dentro de este jurado muy grande. Bueno, para la votación, primero de los nominados, o sea, primero eligen a quienes nominan para después finalmente elegir a los ganadores. Que claro. Algo que me llamó la atención, para las nominaciones, digamos, todos los integrantes están repartidos cada uno en su rama, ¿no? Los guionistas con los guionistas, los actores con todas las categorías de actuación y etcétera, ¿no? Entonces cada uno elige a los nominados en su rubro, por así decirlo. Claro. Pero después para los ganadores votan todos. Entonces eso es algo como que está ahí como medio en cuestión porque, por ejemplo, para mejor fotografía o mejor montaje votan por ahí personas no idóneas en ese tema, si se quiere. Si bien son actores, claro. Por ejemplo.
Básicamente pero, como digamos, Pitu, que es un ser no idóneo, que va a participar hoy y nos va a dar su ranking.
Exacto. Por eso a veces la controversia, ¿no? En ciertas premiaciones.
Muy interesante, bueno, Dani.
Vamos a la lista de nominados, ¿les parece?
Está ansioso, no? Pitu.
Y son muchas categorías, no otras.
No, no vamos a llegar más. Bueno, a ver.
Bueno, tenemos las nominaciones.
Para Pitu, tenemos esto. Si alguien quiere profundizar, tenemos American Fiction y Anatomy of a Fall en podcast, por si lo quieren escuchar en mayor profundidad, ¿no? Ahora, vamos a arrancar con Pitu. A ver, ¿cuál es tu favorita? Ya para arrancar.
Sí, igual quería hacer hincapié.
Ah, sí, dale, por supuesto.
Antes de empezar con el ranking.
Le ponemos suspenso.
O sea, dentro de las nominaciones se destaca obviamente Oppenheimer, que tiene 13 candidaturas. La sigue Poor Things con 11 y Killers of the Flower Moon con 10. Después sigue Barbie con 8, Maestro con 7, me sorprende. Anatomy of a Fall, The Holdovers, The Zone of Interest y American Fiction con 5 candidaturas cada una. Eso más o menos te da un pantallazo de lo que la academia puede llegar a apreciar, ¿no? Como película.
Totalmente. Esto es un arma de doble filo, porque acá podemos tener o grandes ganadores o grandes perdedores también, que ha pasado películas sí. Con muchas nominaciones que no se han quedado con tantas estatuillas.
Coincido. Y se puede también concluir que, por ejemplo, en la categoría de películas internacionales, bueno, qué es lo que va a suceder, ¿no? Si una de ellas está nominada a Mejor Película. Ya lo hablamos.
Sí, ya vamos a decir, sí.
Bueno, en mi ranking personal, esto es solamente opinión mía, de mis preferencias, mis gustos, de lo que yo pienso. Hay películas que a mí, la verdad, no la disfruté. Películas en las que, nada, la miré de inicio a fin porque, nada, la quería completar y ya listo. Poder opinar objetivamente de las películas. Y por último puesto me encuentro con Barbie, una película que para mí...
Arrancás por abajo, ok.
Arranco por abajo, sí. Porque siento que era una película para dar un mensaje. No, uh-huh. No sé, en lo personal a mí no comparándola con las demás, deja mucho que desear. Seguimos con Maestro, 2000 millas. maestro de una película que...
Para Barbie ver. No dijiste cuántas mirillas, ya que vas por todo, anda por todo.
1.5 mirillas Barbie.
Uf, bueno, lista negra.
Maestro, dos mirillas.
Dos mirillas.
Es un hecho verídico. Interesante, pero la verdad es que no me interesaba la vida del compositor.
Interesante para otros.
Es un genio.
No,
es un genio.
No me interesaba la vida.
No me interesaba, sí, listo. Chao.
Es un genio, pero bueno, es... También, bueno, seguimos con The Zone of Interest, una película de dos mirillas, una película que creo que pocas veces me ha pasado de dormirme en una película, pero no solo eso, se puede entender que me pueda dormir a las 11 de la noche mirándola, pero al día siguiente, a las 4 de la tarde, cuando la pongo de vuelta, me vuelvo a dormir, o sea, y la quería terminar de ver, y bueno, creo que es una película que también que es, más allá de la trama y demás, deja un mensaje, ¿no?, de fondo. Bueno, seguimos con Anatomy of a Fall, tres mirillas también. Esa tiene mucho más argumentos, esa está, es interesante, pero bueno, no creo que no entró entre mis favoritas. Quedó con tres mirillas más.
Ok, pero por lo menos estás de acuerdo que esté nominada.
Mira,
ya está dudando, listo, sigamos. Next.
Hay películas que para mí tenían que haber estado dentro del top 10 y no lo estuvieron. Pero bueno, bien, Anatomy of a Fall podría estar. Es interesante, tiene muchos condimentos para discutir que están muy buenos. En lo personal, bien, seguimos en el sexto puesto con Past Life, una película romántica. También tres mirillas. Sí,
me sorprendiste con que lo hayas puesto por encima de Anatomy of a Fall.
Sí, yo.
Sí.
Pero bueno, no, es la opinión de Pitu, simplemente me sorprendió conociendo a Pitu.
Ambas tienen tres mirillas. Past Life, a diferencia de las otras, y déjame confirmarlo, tiene una duración de menos de 2 horas.
Una hora 41 minutos, creo, algo así.
Exacto. Entonces, creo que le di un premio por eso, digamos. Lo pongo por encima.
Para hacerte un favor.
Exacto. Y seguimos con Poor Things. Película interesante, muy interesante. Tres mirillas también. Tiene muchos condimentos que ahora lo vamos a hablar, seguramente. Pero bueno, para mí no está entre las grandes candidatas para ganar el Oscar. Y acá ya empiezo a dudar con cuál elegir. Estoy entre dos, estoy en The Killers of the Flower Moon con 3.5 mirillas o American Fiction con también 3.5 mirillas. Ambas bien, me gustaron bastante. Killers of the Flower Moon es muy larga, excesivamente larga, pero es un hecho verídico, muy atrapante. Y tiene, bueno, Scorsese, DiCaprio y Robert De Niro, no fallan. Seguimos luego en el segundo lugar con Oppenheimer, 3.5 mirillas también. Muy buena, es la gran candidata, creo, pero bueno, pero no para mí. Para mí la gran candidata es The Holdovers con 4 mirillas sólidas. Que dicho sea de paso, no hemos grabado el podcast de esa, ya lo vamos a grabar. Pero es mi favorita y ojalá.
Tus sueños, pero...
deseo que gane, cosa que no creo, ¿viste? Eso es lo personal. Los invito a ustedes a que digan a ver qué opinan de las que ustedes vieron, si más o menos se alinean o no.
Dani.
Sí, un poco sí, bastantes coincidencias, me parece.
Da lo tuyo si querés, en la forma que vos quieras.
Sí, pero yo no quiero así no, todo no. Tan ordenado como él.
No, por eso, pero aunque sea, bueno, ¿cuál es tu favorita y la segunda, si querés, por lo menos?
Y tengo mis dudas igual, a mí me gustaron mucho, me gustó mucho The Holdovers, me gustó también Oppenheimer, me gustó Poor Things y American Fiction, o sea, me gustaron varias. Lo que pasa, me cuesta mucho rankearlas porque son como de digamos,
diferentes géneros
muy distintos, claro. O sea, por ejemplo, Anatomy of a Fall es bien, es un drama, es súper interesante. Bueno, ya lo charlamos un montón. Es, digamos, sí, interesante, sí, sobre todo lo que habla detrás del supuesto argumento. O sea, eso me gusta. Uh-huh. Después, American Fiction y The Holdovers como comedias, las dos a mí me parecieron súper entretenidas. Me parece que de las dos es mejor The Holdovers, igual. Me parece, primero, las actuaciones, nada, de...
Paul Giamatti.
Él para mí está excelente. Lo que pasa es que bueno, ya cuando hablemos ahí de mejor actor, ahí hay una competencia feroz. Pero
Bueno, lo dejamos para mejor actor, pero muy bien, muy bien. Ahora, Dani... Yo coincido con vos y es una eterna discusión. Y aparte, es muy difícil para mí decir, en general, casi en cualquier índole, algo que sea el mejor. Y aparte acá, en este caso, algo que coincidimos y ya lo hemos hablado en otros espacios, el tema de comparás géneros diferentes. Algo que, al menos, aunque no termina siendo para mí tan, ¿cómo decirlo?, tan específico, pero al menos en los Globos de Oro se ramifica un poco más, porque te dicen mejor drama, mejor musical o comedia, mejor, es como que se van ramificando. Claro. Acá metes todo en la misma bolsa y decís, bueno, ¿cuál de todas estas es la mejor?
Sí, pero la contra de esa ramificación quizás es que hay películas que no son tan fácilmente identificables con un género, o que atraviesan varios, entonces ahí por ahí esa es una contra, digamos.
No, y te digo una cosa, y tengo una cosa más, y los invito a pensar, salvo Top Gun Maverick, la vez pasada que la metieron por la misma razón que ya lo hablamos en otro podcast, que podemos asemejarlo al caso de Barbie ahora, por decirlo así, casi por clamor general, ni siquiera digo popular. Yo normalmente, y desde hace años, desde que arrancamos en Mirilla, allá muy atrás en el tiempo, siendo un blog, en épocas de blog y demás, en mi caso personal siempre fui un defensor de los géneros cinematográficos. Y hay géneros acá que siempre han sido ninguneados. Sí. Como por ejemplo, acción.
Sí, coincido. Sí.
Terror.
Tengo algo para comentarte de eso.
Terror, suspenso.
Ciencia ficción, tampoco hay demasiado hasta de ciencia ficción.
Ciencia ficción lo voy a dejar ahí porque a veces han metido algo, pero lo han metido para decir, che, vieron que le demos bola a la ciencia ficción. Y es un,
sí, los
es
musicales
un género,
también.
Bueno,
cero.
Musicales, podemos ir a La La Land, ya te dejo Pitu, pero esto quiero ser claro porque me parece que en líneas generales no lo he escuchado mucho. Y a mí siempre me da la sensación de que, bueno, obvio, es como que incluso los actores, eso se destacan más en dramas, ¿no?
Sí,
o en hechos verídicos y demás. Pero, ¿por qué no destacar también? Y ¿por qué no, quizás en vez de decir solamente mejor película, ir por géneros principales, como para darle también lugar al terror, al suspenso, a la acción, que son géneros históricamente ninguneados? Es como que un actor de acción siempre fue menospreciado, un actor de terror ni es considerado, y es un género más. Wow. A ver, quizás en la actuación y eso, de vuelta, se puede enaltecer más un drama y eso, porque normalmente lo hacemos. Pero digo,
bueno,
eso también como para pensar.
Me está dando pie justo, Lucho, a lo que sucedió en el año 2009, que hasta ese entonces había 5 películas nominadas a solamente.
Sí.
No había 10. Y en ese año, The Dark Knight, El Caballero de la Noche, de Nolan, tenía 8 nominaciones a los premios Oscars. Los cuales ganó 2, Mejor Edición de Sonido y Mejor Actor de Reparto para Heath Ledger, que después falleció. Y bueno, ahí fue un actor que ganó el mejor premio a ganar la estatuilla, no, en una categoría de ficción, de acción.
Sí, sí. Sí.
Y todo el mundo, muchos críticos, inclusive Steven Spielberg, reveló luego en una revista que para él esa película, sin lugar a duda, debería haber obtenido una nominación a mejor película.
¿Cuál ganó
que
esa oportunidad?
Lo hubiese tenido. ¿Cómo?
¿Quién había ganado el 2009? No me acuerdo.
No sé, pero ya te lo averiguo.
No se tenía que tener ahí.
No, y por otro lado, o sea, es como vos decís, Lucho, que, o sea, sí, sin lugar a dudas se prioriza el drama. Se prioriza el drama para los premios, pero mi opinión ya lo sostengo desde hace tiempo y cada vez lo reafirmo más, tanto en el cine como también en la literatura y en otras artes. Es más difícil para mí hacer una buena comedia que no caiga en el absurdo, en lo burdo, que hacer un buen drama. O sea, condimentos para el drama hay muchísimos. En cambio, para la comedia, que sea algo pero justo, que sea directo, que llegue a muchos, que no sea un tipo de humor ni muy intelectual, ni muy burdo. O sea, el equilibrio justo es muy difícil de hacerlo.
Totalmente.
O sea, como dándole más valor todavía a la comedia. Pero bueno,
totalmente.
La opinión general me parece que no es esa, ¿no? Se le da como más peso al drama.
Sí, totalmente. Totalmente.
Perdón, Lucho, te respondo. En el 2009, ¿quién quiere ser millonario?
Sí, sí, me dijiste. Bueno, ni hablar que...
8 premios.
La de Bass, habiendo visto las dos, no vamos a hacer revisionismo histórico, pero para mí la de Batman es superadora. No, aparte está Nolan, bueno, que es una de mis grandes debilidades.
Sí, obvio. Y ese año estaba también compitiendo contra...
Pará, es muy buena película. No, pero pará, es muy buena película. No quiere decir que sea, no es para menospreciar la película que ganó, pero para mí... A ver, vamos a hacer una cosa. Y esto también es algo que los invito a pensar a todos nosotros. Piensa en las películas que salieron, que no le hicimos este ejercicio, porque tampoco lo queremos hacer tan... de revisionismo histórico, queremos ir a los que van a venir y ver, jugar un poquito con lo que va a venir, pero también es importante quién ganó mejor película, ok, y cuánto recuerdo tenemos de esas películas que han ganado. Hay películas que han ganado y la verdad que en el
Moonlight
bueno, sí, se me venía esa, pero digo, más allá de esa película, hay películas que hoy en día ni te acordás que ganaron. Entonces, eso también habla de la película. Y, por ejemplo, en esta, ¿Quién quiere ser millonario? No voy a decir que no es una película que muchos recuerden, pero para mi gusto, creo que recordamos más la de Batman. Pero bueno, en fin, eso va en gustos. Ahora, volviendo
lo
al
mismo,
punto.
Lo mismo, Lucho, que ya lo charlamos, que muchas veces miramos películas porque están nominadas.
Totalmente,
o porque ganaron.
Y
bueno, a veces son una desilusión.
Sí, y
no,
te digo,
no nos
Dani,
tenemos que olvidar que esto está hecho por personas y cada uno tiene sus gustos. Y
obvio.
Otra cuestión también, que fue cambiando también el porcentaje de personas que eran integrantes de la academia. O sea, unos pocos años atrás, el 70% eran hombres. ¿Sí? O sea, entonces eso también, si no hay representación, sí, después te digo todo si querés los datos certeros, pero
exacto.
Ya hace un par de años se trató de abrir un poco que esté integrado por mayor porcentaje de mujeres, por mayor porcentaje de no estadounidenses,
claro.
Porcentaje también representantes de minorías étnicas de todo el mundo, para
totalmente.
Que sea una visión, digamos, un poco más abierta, que me parece
y
que
sí.
Está bien, pero siempre igual es sesgado.
Por eso todo, exactamente, es sesgado, subjetivo, a ver, tomémoslo casi como un juego, diría yo.
Y Brucho,
sí.
Y te quiero consultar a vos, ¿y cuál es para vos la mejor?
Pará, porque lo que yo iba a preguntar era, bueno, Dani, habiendo, nos fuimos un poco por las ramas, pero esto está buenísimo, para
sí.
Mí, me encanta, pero digo, ¿cuál sería, cuál elegirías vos y cuál te parece que va a elegir la academia?
Yo, para mí, va a ganar Oppenheimer. Para mí, ya cuando la vi, es difícil de explicar, pero tiene muchas cosas que es como muy de película ganadora, no sé. Y no las puedo precisar bien, es como una intuición, no sé, tendría que pensarlo mucho y poder decirte, bueno, en qué cosas concretas. Pero entre la historia... Digamos que es súper interesante y está bien, si bien ocurre en Estados Unidos, tiene que ver con personajes, tiene que ver con una historia muy de, digamos, de Estados Unidos, pero también nos incluye a todos, ¿no? Que un tema
sí,
como
obvio.
La bomba atómica,
ni
¿no?
hablar.
Eso ya de por sí es súper interesante, si bien es algo conocido, estos pormenores de cómo se fue gestando y ver cómo el detrás de escena también es muy interesante, tiene buenas actuaciones, tiene un director excelente, tiene efectos especiales, tiene bueno, muchísimas cosas. Sí, el sonido.
Coincido.
¿Y vos cuál elegirías vos, Dani? Si tuvieras la llave ganadora.
A mí me parece... Las dos que más me gustaron de todas estas, considerando como así criterios globales, ¿no? Un poco de
sí,
todo.
Sí, por supuesto. Obvio.
Son
un juego.
Oppenheimer y The Holdovers. Esas fueron mis dos preferidas de todas estas. En drama y en comedia. Por eso te digo
Si tuviese la estatuilla en la mano y se la tuvieras que entregar a uno de los dos, ¿con cuál te quedarías?
Yo se la entregaría a The Holdovers, como para romper esquema.
Está con Pitu, ahí influencia, me parece.
Y bueno, ¿viste?
La simbiosis
de la pareja.
Fue claro, fuimos paso a paso, Pitu, pará, no fue mi turno todavía.
12 categorías.
A ver, sí, terminamos, sí. Yo pienso que tenemos por lo menos 3 horas más. Tenemos más tiempo que la... Más largo que los mismos Oscar. Para mí, yo voy a ir al hueso de una. Para mí la Academia va a elegir a Oppenheimer.
Sí.
Coincide. Para mi gusto. Ahora, ¿cuál me gustó más a mí? Yo le digo la verdad, ninguna de las que están nominadas me voló la cabeza. O sea, ninguna llegó a las 5 mirillas.
No, coincido.
Ninguna. Ninguna coincido. Fue una locura.
¿Alguna ahora, tiene 4?
Mirá, para mí 4 mirillas tiene The Holdovers, Killers of the Flower Moon y Oppenheimer.
Está bien, muy bien.
Esas para mí son, si se quiere, en el ranking que ustedes quieran, son las 3 que más me gustaron.
Casi de acuerdo.
Me voy, a ver, la verdad que, y tengo que ser justo porque se lo pregunté a ustedes dos, a cuál se lo daría, y yo creo que por una cuestión también de debilidad por el director se lo daría a Oppenheimer. Si bien para mí tengo ciertos reparos, ahora les voy a decir cuáles, pero me gustó mucho The Holdovers. La verdad que sí, no me sorprendió en algún punto. De Oppenheimer lo único que tengo para objetar, es súper personal lo que voy a decir, es que vos decías, Dani, es una historia sobre una persona archiconocida que justamente fue el padre de la bomba atómica, así se lo conoce. Ahora, ¿qué pasa? En mi caso personal, muchas de las cosas que suceden en la película, la verdad que no tenía ni idea. O sea, así les voy a decir. No tenía ni idea, no sabía los pormenores y los detalles de la historia. Con lo cual, y teniendo en cuenta que es una película también larga, de 3 horas, yo lo hubiese bajado por lo menos 20 minutos. Me costó a veces seguirle la... A ver, no es que me perdí y no entendí nada de lo que estaba pasando. A ver, que...
No, pero te entiendo. A ver, hay cosas que se dan como muy sobreentendidas, me parece.
Sí. ¿Y qué pasa?
Y hay mucha información.
Sí, exactamente. Mucha información, muchas cosas pasan muy rápido y Nolan tiene algo que para mí... A ver, es uno de mis directores favoritos y tiene algo que me pareció muy loco. Que en un momento dije, che, van 2 horas de película, ni me di cuenta. O sea, ¿cómo hizo para engancharme en un tema que yo pensé que iba a ser medio aburrido, medio lento? Le da un ritmo a la película, sumado a la música, Pitu, que eso tiene mucho que ver, que vos lo mencionabas.
La música
es tremenda.
Todas.
Pero bueno.
Y es muy buena la elección de los 3 tiempos de la película.
Exacto.
La historia de cómo lo juzgan, la historia de antes y la historia mientras están haciendo todas las pruebas.
Está
muy bueno.
No, totalmente, Dani. Y lo que tiene Nolan que me mata es que tiene un nivel de excelencia zarpado. Y que es increíble la cantidad de actores. Yo había actores que iban apareciendo, digo, apareció 5 minutos fulanito, y digo, ¿qué hace este tipo acá? Digo, ¿qué? Apareció 5 minutos y siguió, viste, como de la película. Es una cosa tremenda eso. Bueno, Cillian Murphy es uno de los grandes candidatos, creo yo. Ya vamos a pasar a esa categoría, pero... Vamos a hablar de esa categoría, pero para mí va por ahí. Para mí va por ahí.
Déjame agregarte un dato de color. Tiene, como dijimos, 13 nominaciones, lo cual es la gran película que podría superar las 11 estatuillas que ganó Titanic.
Bueno. Y yo no sé si le da para tanto, pero bueno,
no llega a 11 para mí. No llega a 11 para mí, claramente, pero va a estar cerca. Va a ser la gran ganadora de la edición, la gran ganadora en película, en director, seguro. No creo de actor, o al menos yo lo quiero, pero sí va a ganar entre las demás categorías.
Bueno, vamos a ver. Lo que sí tengo para decir es que siempre sirve como antesala a los Oscar los Globos de Oro. No siempre se da que lo que está en los Globos de Oro pasan los Oscar, pero...
Pasa que los Globos de Oro las separan, como vos dijiste antes.
Claro, exactamente.
Y ganaron ambas, ganó tanto Oppenheimer como Poor Things.
Exactamente. Pero creo que esas son... Quizás las grandes candidatas. Pero bueno, Veremos qué pasa. Veremos qué pasa.
Así que coincidimos que Mirilla opina que la ganadora va a ser Oppenheimer.
Sí.
Sí, y creo, sí.
Che, ¿y tienen alguna película que ustedes hubiesen puesto en esta categoría?
Mira, a mí me encantó, pero me fascinó. Como hasta la altura de Holover, que fue mi favorita, La Sociedad de la Nieve. Que si bien estaba nominada como mejor película internacional, de todas las películas que vi en los últimos meses, es la que más me atrapó. Quizás porque es parte de nuestra historia también, ¿no? De bueno, Uruguay, Argentina, Chile, es parte de algo que sucedió y que impactó y que todos lo recordamos, pero el suceso ese del avión que se estrella y tiene que comer los mismos cadáveres para sobrevivir. Es una historia que la verdad es que me encanta, pero bueno, hubo críticas de la academia.
Sí, quizás no, si hubiese sido una historia
de género ni protagonismo femenino.
Esas cosas forzadas.
No aplica para la película.
Pero capaz que si la historia hubiese sido de Estados Unidos, hubiese tenido otro impacto, estoy seguro.
Puede ser, digo.
Y probablemente.
¿Vos, Dani, tenés alguna que hubiese metido?
Estoy pensando, pero ahora no se me viene a la cabeza ninguna. Ninguna en particular. Además, es muy difícil ahora pensar todo el año.
Totalmente.
En todo el año, porque estas son recientes. Encima, o sea, como que bueno, de estas nos acordamos más porque están saliendo ahora.
Bueno,
ya las que vi, no sé, en marzo del año pasado, no, ya no me acuerdo siquiera.
Por eso, digamos, la más vieja que tenemos de acá son Oppenheimer y Barbie. Digamos, pues las demás son más de Killers of the Flower Moon, un poquito más.
Pero siempre de fin de año.
Siempre más de acá, sí, exactamente. Sí. Yo no sé si lo hubiese alcanzado, pero una película que vi en el último periodo que me gustó mucho fue Dream Scenario, la de Nicolas Cage.
Sí, Nicolas Cage, la vimos hace poco.
Y seguro, estoy seguro, mira, no hice el ejercicio, la verdad, pero estoy seguro que hubiese encontrado alguna película que tranquilamente podría estar entre estas nominadas, honestamente.
Bueno, ¿sabés que la lista inicial, antes de elegir las nominadas, eran casi 400 películas?
Wow.
Que por X motivo y nada, de ahí se empezaron a filtrar, votaron y fueron quedando estas 10. Así que probablemente esté en
tremendo.
Ese listado.
Sí. Pero bueno, son las que están y son
y
las
sí,
que
es
son.
Un proceso de selección medio azaroso en cierto punto.
Sí.
O sea, no hay consenso, algunas seguramente sí, y otras capaz que quedan afuera por poquitos votos.
Y sí,
bueno.
Y sí. Pero bueno, no tenemos película. Pero perdón, no tenemos película de ciencia ficción, no tenemos película de acción, no tenemos película de terror, como es de costumbre, digamos. Uh-huh. Ahora, bueno, no sé, ¿tienen algo para decir de las películas?
De la película creo que está todo dado. Creo, sin lugar a duda, Oppenheimer gana y. Por ende,
dicen que no tiene chance
de Poor categoría Things. A director la llevaría justamente Christopher Nolan por primera vez. Poor Things,
¿qué les
está
pareció?
Buena Poor Things.
Es diferente, o sea, sobresale.
Es la más diferente de todas, ¿no?
Sí, sobresale en ese sentido, en que es rara y eso llama la atención y para mí eso le da un agregado, pero qué sé yo en comparación con otras, a mí me gustó, yo la disfruté, me parece que Emma Stone y Mark Ruffalo, los dos, para mí están súper bien en sus papeles, a mí me encantaron.
Mark Ruffalo, mujer.
Pero
bueno, algunos
no
decían
sé.
Que él estaba super, como sobreactuado, he leído por ahí, a mí me gustaron.
Bueno,
la
sí.
película, yo lo estoy...
sobreactuado.
¿Saben cómo? A ver, de una, ¿no? Sin eufemismos. Iban 10 minutos de película y dije, ¿qué estoy viendo? Es como que me costó un poco adaptarme, digamos.
Nosotros fuimos al cine con Dani.
Pero una cosa que me gustó, que digo, che, la película me entretuvo. O sea, no me aburrí nunca. Es un estilo muy particular. Me parece a mí, y esto corre por mi cuenta, por supuesto, que también es de esas películas que quizás... A ver, no sé cómo decirlo sin ser muy... sin pasarme de rosca, pero como que esas películas que quizás algunos puedan alabar por demás como para decir, me gusta este cine y no me gusta el otro, como pasándose de de intelectualoide, digamos, ¿no? Como que claro. Me parece que da lugar al esnobismo. Me da esa sensación.
Puede ser, pero es una propuesta claramente distinta. ¿Viste? Sí, los escenarios, el tratamiento de la imagen. Es sobresale, digamos.
Porque
es distinta.
Hay que decir las cosas como son.
Sí,
y también.
No,
hay memes de eso.
Y otro punto a favor también, en que en este caso, sí, esto es medio género fantástico. Si bien ahí ronda también el drama, la comedia, pero bueno, la historia en sí misma es fantástica. Sí, esto,
tiene algo, tiene algo raro. Es como esas cosas que a mí me cuestan como definirlas, porque no sé cómo explicar que me gustó la película de alguna manera.
Igual
tiene como un cuidado visual también espectacular. Las cámaras que han usado y demás. La verdad que a mí me gustó. Me parece que no le da para mejor película.
Puede ser mejor, no sé, estoy pensando, ¿no? Fotografía, en ese sentido está bueno, el vestuario también, ¿no?
Sí, sin duda.
Fotografía, sin duda. Sí, tiene grandes chances. No lo vamos a tocar.
Además tiene buenos actores.
Pero sí. Fotografía, pero bueno. Sí, claramente lo gana, por fin, puede ser.
Pero bueno, es tremendo, nos llegó. Bueno, hablamos un montón. Bueno, a ver, tiene sentido, mejor película, hablamos mucho. Y sí, nos quedaron películas por tocar. A ver, yo coincido, lo hablamos un poquito, que me parece que The Zone of Interest no debiera estar ahí. Me parece que ya demasiado con que esté en internacional. Con que esté ahí, quiere decir que es mejor que todas las internacionales, ya lo hablamos. Así que debiera ganar.
Pero yo para discuto, para mí no va a ganar The Zone of Interest.
Bueno,
para mí,
Con lo cual,
las otras películas que hay.
Está bien.
Pero es cierto que se la infló un montón, también, me parece. Yo en las críticas, en lo que vi.
Dani, a ver, ayúdame a entender. Si no gana como internacional, ¿por qué habría de estar entre las mejores 10 películas de todas?
Porque es aleatorio, porque también Anatomía de una caída también es internacional. Aunque no esté en la categoría. Está bien, no está en la categoría.
Dimos las
razones
en el podcast, así que denle play y no lo vamos a explicar ahora. No, mentira. Explicamos por qué no está. Es francesa y explicamos por qué hay un tema político ahí.
Claro,
bueno,
y cada país postula una película. Y Francia postuló una que, según dicen, no la vi. Es malísima.
No la vi. Bueno.
Leí los comentarios por ahí. Justamente por eso mismo le doy más valor a Anatomía de una caída, que es como que está injustamente no postulada a película internacional.
Bien. Totalmente. Y que en los Globos de Oro sí ganó incluso como mejor película de habla no inglesa. Uh-huh. O sea que Anatomía
de una caída sería el equivalente a la película internacional, ¿no?
Claro, porque en los Golden Globes le ganó a Past Lives, a Society of the Snow y The Zone of Interest. Uh-huh. Le ganó las tres películas. Pero eso es en los Golden Globes. Es otra historia.
Bien.
Bueno,
¿podríamos? Para mí, Zone of Interest no debería ganar.
No va.
¿Y quién te dice? Algún día se tiene que cortar esta obviedad de que si una película extranjera está también nominada a mejor película, gana y pierde el suspenso, ¿no? Parece que arranquen los Oscars directamente con la mejor película extranjera, así ya terminamos con eso.
A ver, si me guío por lo que estamos hablando, porque casi no las mencionamos.
No, si querés yo las menciono, Lucho, las que están nominadas.
No, dale. las mencionamos, pero digo, las que no mencionamos, casi, digamos, como las que menos consideramos que tienen, yo diría, cero chance de ganar, es Barbie, Maestro, Past Lives. Esa tiene cero chance directamente. 0%.
Son los Interes, cero chance de ganar también.
Bueno, la metemos también en la bolsa. Listo.
Cero chance,
okay. Esas cuatro para nosotros ni siquiera están siendo consideradas.
No.
Perfecto.
Y.
Bien.
Y Anatomy of a Fall creo que tampoco tiene chance de ganar, me parece.
No tiene chance. Bueno.
Es buena, pero no está a la altura de.
Vamos.
Oppenheimer y.
Vamos acotando. Pero bueno, digamos, yo para ser bien cortante, digamos, esas películas a nosotros tampoco nos parece.
No, no.
Ni siquiera son nosotros la pondríamos. Veces. ¿Vos, Dani, tampoco coincidís con eso?
Sí, 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 coincido. Coincido bien. Con ustedes.
Pasamos a mejor director. Creo, no sé si hay mucho para discutir acá.
No, el pro de DC va a ganar.
¿Qué opinan?
Sí, yo creo. Va de la mano, no. A ver, Lucho, no sé las estadísticas.
Está nominado Justin Triet por Anatomy of a Fall, Martin Scorsese por The Killers of the Flower Moon, Yorgos Lanthimos de Poor Things, Christopher Nolan, Oppenheimer, y Jonathan Glazer por The Son of Him. Nunca ganó un Oscar Nolan, tuvo muchas nominaciones, pero nunca ganó un Oscar.
Eso es,
yo creo que esta de la Academia, sin lugar a dudas, se lo da él.
Yo creo que también. No sé vos, Dani, si hay...
Yo lo que iba a decir es que va de la mano también, te iba a preguntar eso, las estadísticas, pero generalmente quien gana mejor director gana mejor película, ¿verdad? Históricamente.
Normalmente bueno, sí.
Decí la Ben Affleck. ¿Qué pasó?
No, bueno, sí.
Tengo muy mala memoria yo, por eso no puedo...
Mejor director.
Dicho sea paso, paréntesis, y eso siempre lo he dicho, banco a muerte a Ben Affleck, y sobre todo como director, lo banco mucho. Ahora, sí. Repetimos, Justin Triet, Anatomy of the Fall, Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, mejor dicho, Christopher Nolan por Oppenheimer, Yorgos Lanthimos, Poor Things y Jonathan Glazer de Zone of Interest.
Por historia, Scorsese ya tiene ahí un peso enorme.
Exacto.
Pero vos decís que Nolan no tiene Oscar como director.
No, Martin Scorsese, si no me equivoco, tiene dos.
Yo voy por Nolan. Y es más, se lo daría también a Nolan.
Es una película, digamos, por la que podría ganarse un Oscar.
No, y aparte, al ver Oppenheimer, yo digo, ni bien estaba transcurriendo la película, digo, es muy bueno. O sea, es como que nunca me falla Nolan, es una cosa impresionante.
Sí.
No sé, yo voy por ese. Ahora, pasamos a mejor actriz.
Mejor actriz.
Bueno, tenemos a Annette Bening de Niad, creo que se pronuncia así.
Sí.
Lily Gladstone de Killers of the Flower Moon, Sandra Hula de Anatomy of a Fall, Carey Mulligan de Maestro y Emma Stone de Poor Things.
Preguntemos algo. ¿Hay alguna razón por la que Emma Stone no gane a mejor actriz?
A ver, yo tengo una mirada muy particular normalmente sobre la categoría de mejor actor y mejor actriz. Rara vez esté nominado, que no pasa con las películas, que estábamos hablando y discutiendo largo y tendido. Creo que en los actores, sobre todo, no los de reparto, porque a veces los de reparto han habido situaciones media polémicas de que se puso como mejor actor de reparto un tipo que estuvo 10 minutos en una película, pero de mejor actriz y actor principales, yo creo que casi ninguna vez hubo alguien que no lo ameritó. Y creo que esta, si bien yo no vi Maestro, por ejemplo, Niad tampoco la vi, pero por lo que pude ver ya más o menos lo puedo fatear, yo creo que todos están bien nominados, o por lo menos no está mal que
sí,
no estén.
Por supuesto, exacto, por supuesto que todos son todas son excelentes actrices. Sí, como vos decís, están ahí, está merecido, pero para mí, sí, que vi todas. Emma Stone tiene un papel muy difícil para mí. Hace de, cuando empieza la película, no nos olvidemos que hace de una chica, digamos, con discapacidad, y eso para mí está brillante. Y después que es muy jugado también su papel.
Sí, en todo sentido.
No es que es una actriz, no es una actriz, digamos, que se está apenas haciendo conocida. Digamos, ella ya tiene una historia, tiene un peso y es como muy... Es eso, muy comprometido el papel y lo hace muy bien. A mí me encantó, me encantó.
Sí, sí. No coincido. Para mí está
lo que se decía por ahí, que Lily Gladstone es la primera mujer de pueblo originario de Estados Unidos nominada. Después eso lo refutaban porque dicen que ha estado nominada otra actriz en este papel. Pero esa cuestión política me parece que pesa también un poco.
Sí, a veces
elección.
Igual está muy bien.
Pero acá creo que la calidad de interpretación de Maston está muy por encima.
No, aparte Es prácticamente toda la película, o sea...
Mala película, bueno, se trata de ella, la evolución de ella misma, de cómo... Bueno, desde siendo una bebé en un cuerpo de adulta va progresando y...
No, ni hablar, yo creo que no... Yo creo que yo acá no tengo duda, se lo daría, o sea, la academia para mí se lo va a dar a ella y yo también se lo daría a ella.
Sí, coincido.
Bueno,
un dato de color, sí. Dani, Annette Bening, ¿de dónde es?
De Belleza Americana, de esa película y otras también, digamos, muy conocidas. Yo por lo menos me costó reconocerla porque,
sí, a mí
bueno,
también.
No sé, estaba caracterizada claramente como la nadadora y bueno, y los años, ¿no? ¿Qué pasaron?
Sí, totalmente, sí, totalmente.
De 1999 a 2023.
No, totalmente, pero bueno, es una actriz conocida.
Sí, sí, sí. Ojo que actuó muy bien, yo la vi ni a...
Puede...
Las películas esta actuó muy bien, pero
quizás, quizás estaría segunda después de Emma Stone, podríamos decirlo.
Sí,
o no.
Pero el tema de Lily Gladstone, como bueno, que dijo
está
Dani,
bien, pero digo, más allá de eso, Pitu, nosotros.
Sí,
podría ser.
Claramente segunda.
Muy bien.
No sé, a mí me gustó mucho Sandra Hüller en Anatomy of
también.
Bueno, así que yo me parece que más por ella que por Annette Bening.
Sí, Sandra Hüller. Mira. Y Sandra Hüller también, no nos olvidemos, que está actuando
The
Son of Interest, en dos películas.
Sí. Dos películas.
Que también actuó bien.
Doble fracaso, digamos.
Ah, bueno, ahora tenemos mejores buenas, mucho mejor.
Bueno, en esta edición hay muchos actores y actrices que están compitiendo por primera vez. Bueno, ahora que
también
justamente vamos para mejor actor, tres de ellos es la primera vez que participan en la nominación.
Exactamente. Bueno, ya que estamos, pasamos a mejor actor. Bradley Cooper por Maestro, la película favorita de Pitu. Colman Domingo en Rustin. Bueno, esta película yo ahora voy a hacer...
Esa sí no la vi.
Bueno, este es uno de los casos raros que ya tuvimos en otras ediciones de los Oscars. Ahora vamos a hacer un asterisco en eso. Paul Giamatti en The Holdovers, Cillian Murphy en Oppenheimer y Jeffrey Wright en American Fiction. Hago el asterisco en Colman Domingo porque ya ha pasado, ahora justo no tengo el dato, pero es una cosa rara. Normalmente, viste que Dani vos decías el tema del director con mejor película, como que hay una relación y tiene sentido.
Sí, obviamente.
Es raro que esté como mejor actor alguien que no protagonizó una película que está entre las 10 mejores. Fíjense que de las 5 nominaciones es la única película que no está como mejor película. Es medio raro.
Y lo que pasa es que por ahí hay películas que tienen eso, mucho protagonismo del personaje.
Muy fuerte el personaje.
Pero bueno, la película
no
en
mismo,
sí.
Entonces.
No, o sea, sí, porque está nominada.
Y no está nominada.
Está nominada. Ah, pero no está como mejor película, sí, es cierto.
Exactamente, bueno, exactamente. Ahí tenés muy bien Pitu que lo dijiste. Se me había pasado decirlo en ese en esa categoría. Ahí tenemos dos casos.
Para mí es común. Yo, si mal no recuerdo, en ediciones anteriores
sí,
he visto casos.
Digo que no sea común en el sentido de que uno tiende a relacionar que los mejores actores están en las mejores películas. Y tenemos estas excepciones.
Sí,
¿por
obvio
qué no? Y digamos, bueno, no me parece mal. Ahora, acá creo que bueno, algo Dani vos decías de Paul Giamatti con Cillian Murphy, me parece que son los dos grandes candidatos.
Los grandes candidatos.
¿No?
Sí.
Ahora, para mí, voy a arrancar yo y lo dejo a ustedes. Para mí va a ser Cillian Murphy. Para mí, Paul Giamatti es un tipo que ha hecho grandísimas películas, muchas muy buenas interpretaciones. Es uno de los actores que, no digo que no tenga reconocimiento, pero no sé si tiene el que merece. Yo no me sentiría mal con que gane cualquiera de los dos, no sé ustedes.
A mí me parece que...
Dani.
A mí me parece que va a ganar Cillian Murphy. Estoy casi convencida en un 100% que le van a dar a él el premio.
Yo también.
Yo, hoy lo conversábamos off the record, para mí, o sea, a mí me parece re buen actor, no soy tan fan de él. Lo único que me tira más es que una de mis escritoras favoritas, Mariana Enríquez, lo ama y vive hablando de él y bueno, lo conocí más por ella que por otras cosas, pero me parece que un poco hace su representación, o sea, como que me parece que el papel de en The Holdovers es como mucho más actuado, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que es un personaje como mucho más digamos. Difícil. Claro, es más difícil de representar ese el profesor que a Oppenheimer. Para mí, desde lo que yo veo, como que, no sé.
Sí, a mí sí, me coincido.
Lo que yo se lo daría a Giamatti, a eso voy. Pero para mí va a ganar Cillian Murphy.
Puede ser. Sí. Cillian Murphy tiene que actuar, bueno, un hecho verídico. Tiene que replicar, digamos, un actor existente. En cambio, Paul Giamatti, un profesor, y donde puede decorar la actuación como él quiera.
Lo que pasa es que hay muchos que lo ven parecido a Peaky Blinders, tal vez.
Quizás.
Claro.
Quizás.
Por eso digo, ¿no te pareció un poco muchas escenas? De sí mismo.
Claro. Muchas escenas en las que no, ni tiene que hablar. Debe estar en silencio mirando la cámara.
Sí, lo que pasa es que igual eso no hace... Yo la otra vez pensaba en eso y de hecho lo compartí off the record. Siento que hay actores, esto me pasa a mí, ¿no? Hay actores que son muy buenos actores, pero es como que cuando los veo sé que son ellos. Y hay otros actores, no sé si me van a seguir, pero hay otros actores que los veo, obviamente que siempre sabemos que son ellos, pero digo, jugando, imaginando un poquito, que tienen como otra gama que a veces te hacen creer el personaje realmente que están interpretando.
Sí, sí. Sí, se entiende.
Y eso me parece que es lo que, siguiéndote y lo que vos decís, Dani, me parece que sí logra Paul Giamatti. Que logra ser el personaje que está interpretando y no Paul Giamatti. Eso es lo que a mí me da la sensación. Eso no quita, aparte, casi sería irrespetuoso de mi parte, hablar quizás. Estamos hablando de niveles de excelencia. Porque obviamente. Justamente me pasó con Oppenheimer, que cuando lo veía yo digo. Me ponía a pensar, miren lo que me ponía a pensar, ¿no? Mientras veía Oppenheimer, digo, qué loco el tema de ser actor y que un tipo tenga que, un tipo en el sentido de una mujer, un hombre, lo que sea, tenga que interpretar un personaje y que vos, mientras estás mirando la película, te creas ese personaje. O sea, dejás el actor de lado y te estás convenciendo del personaje que estás haciendo. Y eso también es lo que yo veía en Oppenheimer. Todas las actuaciones que veo son muy buenas.
Sí, yo te voy a decir un dato concreto por el cual creo que por esto mismo va a ganar. Tiene 47 años, Murphy. 40 películas en su portfolio y nunca estuvo nominado.
Bueno, ahí tenés otra razón.
Paul Giamatti estuvo nominado en el 2004.
Sí, pero nunca ganó.
No ganó.
Por eso.
Por la película Entre Copas. A mí me gustó más la actuación de Paul Giamatti. A mí me encantó. Me encantó la película, me encantó el actor.
Sí, a mí también.
Me quisiera que gane Paul Giamatti, realmente, pero bueno, Oppenheimer está arrasado.
Yo creo que cualquiera de los dos son actores que se merecen tener una estatuilla.
Sí. Pero bueno.
Creo que ahí tenemos lo más parejo, quizás hasta ahora, ¿no?
Sí, y quizá, ¿quién te dice yo? Quizá si tuviese que apostar ahí en un prode, apostaría Paul Giamatti.
Mira, vamos a ver. Vamos a ver.
Ahora, ¿quién te dice? Va tan de punta Cillian Murphy que para mí se lo puede arrebatar.
Bueno, yo no creo, pero bueno, vamos a ver. A ver, actriz de reparto tenemos Emily Blunt por Oppenheimer, Daniel Brooks de Color Purple, América Ferrera en Barbie, Jodie Foster en Niad y Davin y Randolph de Holdovers. Bueno, acá creo que hay una favorita, de alguna manera, no sé ustedes, ¿a quién ven?
Y me parece que a Davin, ¿no? Randolph.
Sí.
Me parece que
sí. Para mí, sí.
Que apuntan a ella. Yo diría, me parece... Además, el problema con las actrices y los actores de reparto es que algunos son muy secundarios, ¿no? Que queda feo decir actor secundario, pero algunos tienen un mayor protagonismo y otros no tanto. Pasan como más desapercibidos. Por ejemplo, Jodie Foster tiene un papel importante, digamos. Es de reparto, pero tiene mucha presencia en la película.
Yo no la vi.
Y en cambio... Sí. Emily Blunt en Oppenheimer.
Y de Color Purple tampoco la vi.
Claro.
No, lo que sí me animo a decir
de
es que
es Daniel Brooks la de Pacemaker.
No, está bien, pero no vi la película, no puedo opinar, a eso voy. O sea, yo ahí ya hay dos.
No, por
dos,
eso yo esa tampoco la vi.
Dos
pero
actrices
las
que no puedo
cuatro,
opinar.
Sí.
Bueno, esas dos películas yo no las vi, así que no puedo opinar de esas dos. Lo que sí puedo decir es que me parece, no sé, a mí me parece cualquiera que esté América Ferrera en Barbie, no me pareció para nada que tenga que estar acá.
América Ferrera tiene un monólogo en una parte.
Sí,
de la
pero a mí no. No.
Es
sí,
lo
no,
único
no.
Por el cual se lo pueden dar.
Sí, sí. A mí la verdad que no, ni fu ni fa la interpretación.
Emily Blunt no tuvo tanto desarrollo en su personaje.
No,
tampoco,
no, por eso me parece.
Tuvo David Joy Randolph. Pero nada.
¿No te parece? No, a mí me
sí,
parece.
Sí, para mí sí. Para mí sí es la que sobresale. Sí. De esas cinco es la que sobresale.
Bueno, pero Jodie Foster, por
y
ejemplo,
Jodie Foster
como
también.
Tiene mucho papel protagónico en la película.
Es la de Only Murders in the Building, la de Holdovers. Coincidimos entonces, coincidimos que es la favorita para nosotros. Para nosotros, sí, sí. Para nosotros.
Para okay. La academia platense.
Para la academia también. Ok.
La academia brilla.
La academia. Mejor bueno, actor de reparto. A ver, ¿quién tenemos? Sterling K. Brown, de American Fiction, Robert De Niro, Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. de Oppenheimer, Ryan Gosling de Barbie y Mark Ruffalo de Poor Things. Categoría
está
peleada,
peleada,
¿no?
Muy peleada.
Peleada. Muy peleada. El
por ser actor de peso, De Niro y Downey Jr. es como que ya ahí, viste, como que están ahí y ya tienen presencia.
Sí, bueno, sí, pero sí, ojo que Robert Downey Jr. nunca ganó el Oscar.
Y pero supuestamente, a ver, para mí es un actorazo. Para mí es un actorazo que se enremeta, ya conocemos la historia, pero digo, es el se podría decir el favorito.
Sí.
Pero
sí,
no el favorito por una cuestión mía, no, digamos, es un favorito por cómo viene la cosa, ¿no?
Coincido. Ahora, el que me encantó fue Mark Ruffalo. Ah, qué bien que actuó, por Dios.
Estuvo muy
me
bien.
Me cagué de risa.
Pero yo digo.
Sí, y después
son
Ryan Gosling, digamos, dentro de su interpretación, es un papel, ¿no? Para mí estuvo muy bien, sí,
estuvo muy bien.
Ken.
¿Te imaginas, no? Que
muy ridículo. Sí, me gustó
Ryan
mucho.
Gosling.
Y es uno de los candidatos también. Yo
para mí
personal.
No, igual. No
mirá que
a
mí Ryan Gosling me encanta, ha hecho películas muy buenas para mi gusto, pero honestamente para mí de todos los que están acá es al que menos se lo daría.
Sí, digo, a ver, pero yo me parece que todos en este caso, como en el anterior de las mujeres, como que estaban todas, claro, no es que no lo tengan, obviamente, ¿no? Estamos partiendo de la base, como vos dijiste,
es un juego también, aparte es un juego.
Pero digo, esta categoría me parece como mucho más competitiva, me parece a mí.
Sí, para mí
todos
también.
Todos tienen sus buenas actuaciones. Va, no sé, por lo menos a mí me gustaron todos.
Sí, a mí también.
Yo se lo daría a Mark Ruffalo.
¿Mirá?
Tengo como una debilidad, porque a mí me encantó en la película.
Estuvo muy bien. Estuvo
muy bien el personaje.
Muy bien. Pero no, para mí igual no se lo saca nadie a Robert Downey Jr. Nadie.
¿Vos decís?
Finalmente, para
lo
mí
merece?
Sí, para mí se lo merece. Robert De Niro es un excelente actor, es uno de mis favoritos, pero creo que se está apagando últimamente. Vos fíjate que hace mucho
yo
tiempo.
Que digas eso. No, yo esta parte la voy a sacar, te voy a censurar, bueno. Pitu.
Robert De Niro para mí, dale, boludo. Ya ahorita sí. Tengo el dato de color de tiro lo de Robert De Niro, que es interesante. Como para mí, Robert Downey Jr., para mí nadie se lo saca, para mí lo va a ganar él. Más que merecido, y eso que compite con grandes actores como Robert De Niro, que hecho sea de paso, hace tiempo creo que no estaba nominado a esta categoría, pero bueno.
Para mí es muy bueno.
Sí, sí.
No, excelente. Robert De Niro más vale que muy bueno, pero digo, muy bueno el personaje. O sea, es muy de Robert De Niro, que usa como esa picardía, esa tiene esa cosa cómica más allá que el personaje.
Sí, pero yo creo que esta vez la academia va a premiar a los no, a los novatos.
Lo tenés con eso, con la que le va a dar a los
que
no tienen.
Este año, sí. Este año, para mí, hace, no te digo un pleno, pero va a ganar muchísimas estatuillas Oppenheimer, entre las cuales el mejor actor de reparto.
Bueno, muy bien. Muy
pero
bien.
Bueno,
vos, Dani, ¿qué te pensabas?
Mark Ruffalo también me gustó bastante.
Vos en gustos coincidís con Dani. Dani, creo que no dijiste a quién vos considerás que la academia le va a dar.
Y sí, me parece que a Downey Jr.
Ok,
sí.
Yo creo que coincidimos con Robert Downey Jr., creo que es a quien se le va a dar la academia.
Yo también coincido que Oppenheimer va a tener varios premios, me parece.
Bien.
Sí.
Muy bien. Y con esto no sé si hay alguna otra categoría que quieran tocar.
No.
Honestamente.
O sea, fotografía quizá puede ser que gane Poor Things, es muy buena.
Sí. La verdad
en
que
guión,
sí.
Está también peleada la cosa, pero bueno.
Bueno, algo que leí por ahí, que yo la verdad no me había dado cuenta porque son largas las galas, digamos, de entrega de premios. Y a veces las veo, o sea, hay años que las veo completas y otros años que veo
tan
una
larga
parte.
Tan como este podcast.
Bueno, pero a partir de este año se ve que habían sacado, o sea, los premios se entregan en todas las categorías. Pero no las transmitían, algunos los entregaban como fuera de cámara. Las habían sacado.
Ah, sí, de verdad, de verdad.
Y este año los volvieron a poner, así que va a ser más largo todavía. O sea, va a durar más tiempo. Sí.
No sé
exactamente ahora, no recuerdo cuáles son los premios que vuelven a entregarse en cámara, pero bueno, ahora van a, digamos, todos van a tener representación ahí en lo que va a ser la transmisión.
Dani, mira, me interesa realmente tu opinión, pero esto es en serio, en guión. Porque no sé qué tiene en cuenta.
¿Por qué
lo
anterior no era en serio?
Nadie, claro.
Bueno,
es espectacular.
En el rubro de la escritura, vos escribís, para que no lo saben. Y no sé qué opinás, pero Maestro, si bien la película no me gustó,
me
quizás
hace reír.
El guión está interesante ahí. Y eso que lo escribió Bradley Cooper.
¡Qué bomba! Nadie esperaba que dijeras eso, Pitu, creo.
Sí, ojo que también me gustó Vidas Pasadas.
Bueno, está esta película que no yo no la conozco, Secretos de un Escándalo, en guión. No la vi.
Bueno, esperen, si quieren, ya que estamos, vamos a ponerlo en limpio. Tenemos mejor guión original y después tenemos el mejor guión adaptado. Si quieren, vamos muy rápidamente. Mejor guión original tenemos Anatomy of a Fall, The Holdovers, Maestro, May December y Past Lives.
May December es Secretos de un Escándalo, entonces.
Debe ser.
Ya sé cuál es la película. No la vi, pero la quiero ver.
Okay.
Esa me interesa mucho porque está basada en la historia de una maestra. O sea, está basada en hechos reales. En la historia de una maestra que se termina enamorando de su alumno 20 años menor, que tenía 13 años. Y tiene hijos con el chico, la mujer va presa. Bueno, es una historia densa. Y supongo que debe estar buena, pero bueno, estoy hablando en el aire, ¿no? Vi el tráiler, me gustó mucho y bueno, me atrapó mucho la temática.
Mirá.
Bueno, bien.
Pero veremos qué nos sorprende. Bueno,
no sé a dónde iba tu pregunta del guión, digamos, pero...
No, porque...
Mira, como
la calidad de los guiones. La calidad de los guiones.
En los Golden Globes... ganó Anatomy of a Fall como mejor guión.
Ahora,
igual de vuelta, acá tenemos guión original y guión adaptado.
En
el guión adaptado, hablamos un poquito de eso en American Fiction, que es una de las candidatas. American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things y The Zone of Interest.
Es igual, la categoría es medio raro porque, o sea, lo que predispone es que supuestamente sabemos que en American Fiction hay un libro y se adapta. El resto
Exacto.
No tenía ni idea que está basada en libros.
No tiene
Están
por qué estar
en historias
en
reales.
No, tiene que estar adaptado, claro, es un guión que no es 100% original, básicamente, valga la redundancia. Por eso está guión original y guión adaptado. ¿Sí?
Se refiere a que está basado en hechos reales.
Ah, por ejemplo, Oppenheimer no es algo 100% real, perdón. No es 100% original, no es 100% inventado. Ese es el tema.
Claro, está ficcionalizado,
Exactamente. Tiene algo de donde agarrarse. Justamente es de donde se adapta. Puede ser, literalmente, como American Fiction, que está basado en un libro, como puede ser una historia.
Ya.
Por eso tenemos estas películas que están acá nominadas.
Claro. Y sí, se entiende por las temáticas de cada una de ellas.
Exactamente.
La de Barbie es la que menos entiendo por ahí, adaptado de qué.
Sí,
o sea, está la historia de la creación de la muñeca.
Claro, y va a ser
eso
justamente.
A eso se referirá.
Exactamente, sí. Que no es algo inventado.
Está bien,
a eso apunta.
Bueno, raro, igual.
Sí,
no tengo favoritos en esas categorías.
Son categorías que capaz que no.
Nada.
No importa mucho. Yo debo
a
decir que.
De Villar tampoco les interesan esas categorías, me parece.
Creo que no. Después, la mejor animada, creo que la tuya.
Yo creo que Spider-Man
Sí. Cero chance, sí, ya te lo digo. Más allá que debe ser muy buena, Garza, no la vi.
O sí. Elemental, ¿cuál decías vos?
The Boy and the Heron, creo que esa es la que va a ganar. De hecho, se ganó en los Golden Globes. Después tenemos una que vi que es muy linda, simple. Es Robot Dreams. Viene con muy buenas críticas.
Sí. Sin diálogos, ¿sabí? ¿No? Es la película.
Es sin diálogos.
Sí.
Dura 1:38 más o menos. Es muy linda película.
Sí, sí, sí. Elemental es linda también.
Sí.
Y bueno. Y ya estamos.
Bueno, queda una más. La mejor película internacional.
Bueno, sí, como siempre, ya sabemos quién va a ganar, pero en lo personal a mí me gustaría que gane La Sociedad de la Nieve. Es muy bueno. Muy bueno. De mis favoritas del año.
Bueno, el tema es. Bueno, tenemos 5 nominadas. Una en La Sociedad de la Nieve, como vos dijiste, que es española. Después tenemos Perfect Days de Japón, Io Capitano de Italia, sí, The Teacher's Long de Alemania, y The Zone of Interest de United Kingdom. La gran favorita es The Zone of Interest, pero nosotros creo que me tomo el atrevimiento de hablar por todos, es La Sociedad de la Nieve, ¿no? La que elegiríamos cometiendo la atrocidad de no haber visto las demás y decir, esta es la que nos gusta.
Bueno, no muy distinto, vos sabés que, yo sigo con mis datos, ¿no? Pero vos sabés que los que votan no tienen la obligación de haber visto todas las películas.
Ah, eso bueno, sí me parece una locura. Entonces estamos bien nosotros.
Para ciertas categorías.
Sí, nominada, ya estoy.
Como, claro, para esta atrocidad. De internacional y para la de mejor película, sí. Pero después pueden votar. Sí, salvo que yo haya entendido mal, pero nada, cualquier cosa lo corrijo después en Fede Ratas ahí en la publicación. Pero sí,
sí.
Es así.
Igual para apoyándome un poco, no sé. A ver, no tengo el dato de que sea o no sea así, no te puedo ni ratificar ni rectificar, Dani, pero igual es incomprobable. O sea, yo te puedo decir, sí, vi todas.
Sí, tal cual.
¿Cómo sabés que la vi? No sé.
Sí, tal cual.
¿Qué sé yo? Así que sí, nada, sí. Ya estamos en vísperas.
Bueno, estuvo entretenido ya hacer este pro de
este juego.
Invitamos a los que nos escuchan a que dejen sus comentarios, qué opinan.
Sí, a ver, ¿quién más coinciden de nosotros tres?
Y bueno, y después Pito veremos
por lejos debe termine, ser el que menos coincide.
Cuando termine la edición de los Oscar, vamos a grabar otro podcast, a ver qué tan cerca o lejos estuvimos.
Pidiendo disculpas por haber faltado el respeto a todos. No, pero bueno. Nada, es un juego, a ver, esto no deja de ser un juego, ¿no?
Y así
sí, exactamente. Nos divertimos hablando un rato de. Nos hacemos de cuenta que somos miembros de la academia. Por un ratito.
Por un ratito.
Según lo que vimos. Por un ratito.
Aunque sea por un rato. Aunque sea
y
por
ya
un
se
rato.
Nos termina temporada Oscar, así que nada. Después hay que ver de dónde sacamos recomendaciones de películas para ver, así que.
Pero sí.
Merilla siempre está.
Estamos ahí en la orden del día, así que nada, tenemos para hacer dulce de leche con las películas bueno. Que tenemos, pero bueno, ahora estamos en este momento cúlmine de tan especial para todo cinéfilo que son los Oscar, así que bueno, coincidiendo o no. Con las nominadas y demás, siempre es algo que todo cinéfilo le gusta un poco jugar y ver, ¿no? la premiación. Así que, bueno, vamos a ver qué nos trae este domingo. Con todo esto, chicos, ya estamos en condiciones más que suficientes de cerrar este podcast, este extenso podcast. Creo que estuvo muy divertido. Espero que le divierta a la gente que nos escucha también. Y que participe dejándonos los comentarios y lo que sea, como había dicho Pitu recién. Así que con esto nos estamos despidiendo. Gracias Dani, gracias Pitu. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo podcast.
Gracias bueno, a vos, Lucho.
Muchas gracias a todos. Voy a estar atento a los comentarios. Quiero realmente que opinen quiénes creen que va a ganar los Oscar y cuál fue su película preferida. Los leemos.
Dale.
Muchas gracias a todos. Gracias Dani, gracias Lucho por invitarnos.
Dale.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta luego.